Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hay alguna novedad? Paloma, buenos días.
Buenos días, Carlos. La última hora es que hay varios muertos en el incendio que ha devorado esta madrugada un edificio de 27 plantas en Londres. Hay, además, al menos 30 heridos. Esa es la última hora. Vamos a acercarnos ya también al Congreso, donde se retoma la moción de censura de Podemos contra Rajoy. Alberto Escalante, ¿con qué ánimo están llegando sus señorías esta mañana a la Cámara?
Pues con caras cansadas. Ana Pastor acaba de abrir esta segunda y última jornada del debate. Tras más de 12 horas ayer, ya está en la tribuna Albert Rivera, al que va a seguir el grupo de Podemos, pero el plato fuerte será el debut de José Luis Ábalos como portavoz del PSOE para defender la abstención y responder a la oferta que ayer le hizo Iglesias de buscar de nuevo el entendimiento. El popular Rafael Hernando pondrá el broche final a este largo debate en el que Rajoy podrá volver a pedir la palabra en cualquier momento. La votación final certificará la derrota de la moción con solo 82 votos a favor, 98 abstenciones y 170 votos en contra.
Aquí hablamos de la ola de calor que viene, mientras en el centro de Francia se han registrado esta madrugada fortísimas tormentas e inundaciones en varios pueblos. En estos momentos buscan a un agricultor de 40 años que había salido con su tractor y del que no se tienen noticias. Y una cosa más, el Fondo Monetario Internacional acaba de pedir a China que acelere el proceso de reformas estructurales, especialmente en el sector financiero y en las empresas estatales, para poder consolidar su crecimiento económico.
Y en la bolsa, Mañueco, buenos días.
Buenos días. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,1% hasta 10.880 puntos. Según vemos en Infobolsa, suben hoy Iberdrola, Telefónica y los grandes bancos. Un 1,3% baja Inditex, a pesar de que el beneficio de la compañía ha mejorado un 18% en su primer trimestre fiscal, 654 millones de euros, con una facturación de 5.570 millones. Un 2% sube el Iberbank, que ayer perdió más de un 14%. Por su parte, Pesca Canova baja en este momento un 26%, cotiza por debajo de 1,5 euros por título. Ayer llegó a cotizar en algunos momentos por encima de 3,3 euros. Ahora los inversores esperan las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se conocerán a las 8 de la tarde. Se espera una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Wall Street, recordemos, cerró ayer en nuevos máximos históricos.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tron Expósito, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Felizmente llegado. Después de...
Feliz y agotado, pero llegado, sí, entero.
Llegado después de tu viaje al centro de la guerra. Vamos a ver.
Que ya es.
¿Con qué andamos hoy?
Pues mira, sinceramente sigo en estado de shock porque, de verdad, poneros en el cuerpo del equipo este, que hemos llegado aquí después de ver lo que hemos visto, de oler lo que hemos olido, de verdad, y no quiero ponerme estupendo, pero lo primero que te encuentras son los ecos de Guardiola, el pijo millonario este. Luego te encuentras a la novia y el novio de la tuerca dando lecciones no sé muy bien de qué. ¡Joder! Se te queda un cuerpo, dice sí. Yo. De verdad, yo como periodista prefiero volverme donde estaba. Luego como persona humana, no. Pero aquello es tremendo y lo de esto es sinceramente incalificable. No quiero gastar más de un minuto. Pero si quiero subirme al carro, aprovechando, voy a hablar de mi libro, el programa de hoy, muy rápido, Carlos. Aprovechando cosas que ha dicho Vieto y que habéis apuntado durante la mañana hace un ratito.
¿De qué? ¿De qué unning?
No, ¿el qué? Mañana se cumple.
Hola,
hola. Hola, ¿me oyes, Carlos? Hola. Hola.
Ahora.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Ay, perdóname, no sé, algo.
No, ¿eras tú o era yo? No, espérate.
Bueno, es igual.
Es que claro, yo no sé quién de los dos ha desaparecido, porque me parece que he sido yo.
Es igual. Bueno, lo que te iba a decir, que sí. Esta tarde tengo el programa, tengo una parte a las 5:30, una parte súper chula. Hablabais de que mañana se cumplen esos 40 años de las elecciones, hablabais de la importancia de la transición y los personajes. Bueno, pues tengo en el programa juntos a Adolfo Suárez y Llana, uh-huh. A José Carrillo Menéndez, uh-huh. A Nicolás Redondo Terreros y a Mario Armero. ¿Qué te parece? Vaya cuatro, ¿eh?
No,
vaya cuatro apellidos ilustres.
Cuatro buenos.
Los cuatro hijos, claro.
Efectivamente.
Es que hijos de cuatro
y
buenos.
Y me
también.
Lo voy a pasar. Tengo la suerte de ser muy amigo de tres de ellos. Al catedrático de matemáticas Carrillo no le conozco tanto. Pero creo que vamos a pasar un rato homenajeando apellidos ilustres, que con la que está cayendo viene muy bien. Fíjate que cuatro patas para un banco, me lo voy a pasar pipa esta tarde. Con
bueno, y los
el
demás
de
Armel, que te vamos
de Carrillo,
escuchar.
Nicolás y Suárez.
Los que te vamos a escuchar más todavía. Adiós, Tron, hasta ahora mismo.
Chicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de presentarles, seguramente los que estáis en el estudio le conocéis, a Juan Manuel Cendoya, que es vicepresidente del Santander España. Querido amigo Cendoya, buenos días.
Buenos días.
Yo aquí tengo la duda de si tutearte, pues soy amigo tuyo, si pues nos ponemos ceremoniosos, claro, un vicepresidente del Santander, pues es un vicepresidente del Santander. Y aquí un pobre locutorcito.
Bueno, yo por mí, tutearme es perfecto, Carlos.
Juan Manuel.
Y además, si me tuteas, me llaman Manolo, o sea que...
Exactamente. La intervención y la venta del Banco Popular. Por un euro ha llegado el Santander y lo ha comprado. Por cierto, una curiosidad, la pregunta es simplemente tontería. ¿Ese euro se hace efectivo de verdad? ¿Hay un recibito por ese euro?
Bueno, muchas gracias. Primero, la decisión la toman las autoridades públicas. Es importante destacarlo porque, como han sucedido tantos acontecimientos en la pasada semana, durante el fin de semana, en la noche del martes, es importante resaltar la intervención y resolución del Banco Popular la toman las autoridades públicas. Ellos son los que intervienen y los que ordenan que se inicie el procedimiento de resolución del Banco Popular. Y además toman una decisión acordada de acuerdo con una ley muy reciente, con una directiva del 14, una ley del año 15, donde intervienen una pluralidad de órganos administrativos. Primero el Banco Central Europeo, que dice que es inviable, después un organismo que se llama la Junta de Resolución en Bruselas, que depende de la Comisión Europea, y después el FROP en España. Por lo tanto, es una decisión que se toma por las autoridades. Eso no quita que además el Banco Popular, el Consejo, el mismo martes, como ha dicho su presidente y el ministro de la Autoridad del Congreso, dijo también que era inviable y que no podía atender los requerimientos de liquidez y de salida de depósitos.
Porque, ¿en qué situación estaba el Popular?
El Popular estaba en una situación difícil, crítica. Como ha señalado el Consejo y el ministro, no hubieran podido abrir justo el pasado miércoles. El miércoles a las 8 de la mañana de la pasada semana no tenían liquidez para atender las salidas de depósitos que les habían pedido y que tenían compromisos los días anteriores.
Es decir, el que tenía 4 duros en el Popular se los llevaba.
Si cerraban las oficinas, cerraban los cajeros, clausuraban la página web, no hubiera podido reembolsar y entraríamos en un largo proceso de concurso y liquidación y al final, a los varios años, seguramente tendría derecho a una parte que le correspondería de la liquidación de los créditos, que como son a 10-15 años, hace falta tiempo para venderlos y liquidarlos. Por lo tanto, una situación crítica. Y en ese momento es cuando lo intervienen las autoridades europeas y españolas.
Bueno, ¿y cómo se le adjudica al Santander?
Pues la verdad es que se inicia un procedimiento muy reglado que hace que cuando el organismo de supervisión dice que no es viable, va a un órgano de resolución para que no haya conflicto de interés entre las dos entidades, que inicia la resolución tras un informe que corrobora lo que decía el Banco Central Europeo, que es quien supervisa al Banco Popular, que decía que su valor económico, es entre menos 2.000 y menos 8.000 millones. Y entonces empieza y se desencadena el proceso de resolución. Hay varias opciones, podían haber separado el Popular en un banco bueno y un banco malo, como ha pasado en Portugal con el Banco del Espíritu Santo, y llevamos 5 años empantanados y nadie sabe cuál es el bueno o cuál es el malo. Podríamos haber ido a una solución de alargar indefinidamente, de aportación al Sareb, pero al final se decide la medida más eficaz para garantizar los intereses de los 4 millones de clientes y evitar además cualquier tipo de efecto contagio, que es la adquisición, y se ofrece a las entidades que habían manifestado un cierto interés durante un proceso previo. Se ofrece a 5 entidades y durante el fin de semana hay 2 entidades, como ha dicho el ministro, que firman un pacto de confidencialidad diciendo que podrían estar interesadas. Y después, el martes por la tarde, se nos dice que presentemos una oferta. Y la única oferta que se presenta es por parte de Banco Santander. Por lo tanto, ha sido la mejor decisión, ha sido la única oferta y es la única oferta que se ha realizado para adquirir el Banco Popular. Y menos mal que ha aparecido el banco adquiriendo el Banco Popular. Muchos han dicho que hemos hablado al banco y que gracias a nosotros y tener bancos tan grandes como nosotros o el BBVA es una suerte para el sistema financiero español, porque hay entidades grandes y solventes que pueden absorber entidades más pequeñas con problemas. Esto no ocurre en Italia, que estamos viendo, por ejemplo, todos los días en la prensa, pues noticias acerca de algún banco que está con dificultades, pero no pueden encontrar una solución como esta. Por lo tanto, se produce la adquisición, tras la intervención, el euro más 7.000 millones de ampliación de capital.
Eso es. Digamos que la marca del Banco Popular continúa como tal, o ahora, es absorbida y cambia y todo es Santander.
Lo bueno es que ahora mismo, con esta solución, esta adquisición del banco, el mismo miércoles ya pudo operar el Popular con total normalidad. Los empleados, tal, ya todo volvió a funcionar. Retiraban depósitos, se les daba, hacían créditos, etcétera. Todo, aportaban su dinero, sistema de pagos. Funcionó el banco, que eso es lo mejor, con total normalidad. Desde el miércoles funcionó con total normalidad, total tranquilidad. Apareció una tranquilidad en los empleados, en los clientes. No afectó al precio de las acciones, a la cotización, al riesgo país, etcétera. Y está operando desde el miércoles con total normalidad. Hay un banco que se llama el Popular, pero ese banco es dueño el Banco Santander. La marca va a continuar durante un tiempo, pero ya hemos dicho que nosotros creemos que será así que cuando integremos y finalicemos la integración operativa, que esto lleva tiempo, será la marca Santander.
Exacto, o sea, desaparecerá el Popular como tal y todo el que tenía una cuenta ahí la sigue teniendo, pero en el Santander.
Eso es.
Sí. El problema de los accionistas, los que acudieron a la última ampliación de capital, y es importante decir la última porque ha habido otras ampliaciones de capitales que han sido rentables para los que acudieron a ellas, del propio Popular, la penúltima, por ejemplo. Pero en la última acuden, ¿quién iba a pensar en ese momento que el Popular, que era un banco comercial de toda la vida razonable, hombre, que a lo mejor faltaba la información para los accionistas de que se había metido en aventuras de créditos a promotores en un momento dramático y eso estaba agujereando el banco? Pero bueno, los que acuden ahora tienen acciones que no valen nada. ¿Qué ocurre con ellos?
Bueno, lo dice la decisión de las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas intervienen, las europeas y las españolas, y dicen que las acciones se amortizan, por lo tanto, que su valor es cero. Es una decisión de las autoridades y previo a que el Santander compre el banco. ¿Qué ocurre? Que como el banco está muy pendiente de sus clientes, como es lógico, y sabemos que esto ha sido un momento duro para muchos clientes, empleados, accionistas del Popular durante muchos meses de incertidumbre, ya cuando presentamos la operación, Ana Botín dijo expresamente que analizaremos bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación del capital de hace un año. Y la verdad es que estamos avanzando bastante rápido bajo su dirección y creo que una vez que acabemos con todo el proceso de análisis, que cuesta porque estamos tomando, digamos, el control, conociendo todos los datos y las circunstancias de cada uno, en los próximos días podremos ser más concretos sobre esta cuestión.
Bueno, es un mensaje de una cierta esperanza.
Sí, la esperanza sobre todo ha sido para los 4 millones de clientes de Popular y para los contribuyentes, porque otras crisis que nos olvidamos con frecuencia, en el año 12, por ejemplo, pues fueron 40.000 millones de euros de dinero público para el salvamento de una parte del sistema financiero español, que eran las cajas de oro, 40.000 millones. Esto nos va, el coste para nosotros son 7.000 millones, que es una cantidad importantísima. Ahora empezamos con los viajes, el roadshow, explicar las ventajas para levantar 7.000 millones de euros, pero la verdad es que lo bueno es que no ha tenido coste para las arcas públicas, ni coste para el contribuyente. Para los accionistas, aunque la decisión fue esta, y es una decisión clara, terminante de la autoridad de resolución, nosotros vamos a analizar bien nuestros clientes, las situaciones concretas, y ya digo, intentaremos en los próximos días ser más concretos.
Manolo, Arc Bizmanos nos contaba que la Asociación de Inspectores del Banco de España ayer hizo un comunicado muy duro, muy duro, porque al regulador se le ha acusado de no haber regulado bien las cosas. Por ejemplo, yo te pregunto, al Popular se le hizo un test de estrés hace no demasiado tiempo y la cosa salía bien. ¿Los test de estrés, entonces, hay que fiarse de ellos o no?
El último estrés test que se le hizo al Banco Popular, lo que medía era la solvencia. Medía cuál era la calidad de tus activos y cómo se comportaba tus provisiones y tu capital en un escenario muy estresado. Por ejemplo, pues que en España se cae el precio de la vivienda un 15%, que la bolsa cae un 20%, y entonces eso se ve si el capital que tienes te aguanta esa dificultad media o extrema. Pero en cambio no mide la liquidez, mide la solvencia. Pero dicho esto, aquí no estamos hablando de un manejo de una cierta dificultades de liquidez. Estamos hablando de una fuga de depósitos producida por una falta de confianza total del mercado en el banco. Las acciones prácticamente valían cero. Por lo tanto, los test y los estrés test normalmente miden circunstancias normales de gestión, pero lo que no te miden, porque eso es la muerte por definición de un banco, es la falta absoluta de confianza, la retirada de los depósitos de manera acelerada, la estampida. Y eso, como han reconocido, porque es muy relevante que el Consejo de Administración del Banco Popular dijera terminantemente ese día que ellos pensaban que el banco no era viable, sabiendo todo lo que significa decir esto, que no era viable, y además que como consecuencia de su falta de liquidez no podían abrir las puertas justo el miércoles pasado.
¿Eso hubiera significado que hubieran perdido todo el dinero los depositantes, los que tienen una cuenta?
No hubieran ido al Banco Popular, hubieran pedido, primero estarían las puertas cerradas, y segundo, aunque lo hubieran pedido, no hubieran podido tener ningún tipo de reembolso, por lo que no había liquidez. Y como dijo el ministro Grindos, en ese momento lo que se iba es a un procedimiento de concurso y liquidación. Por lo tanto, tenían una gran incertidumbre y posiblemente hubieran estado años y años hasta poder recobrar parte de sus depósitos. Una situación muy mala, y también para los clientes. Pensemos en el 25% de los clientes pymes en España son del Popular. Lo que quieren las pymes es invertir, salir al exterior, en un momento bueno de nuestra economía, exportar vino, zapatos, química, automóviles. Si el banco que es su cliente no les da dinero o no le renueva las líneas, les está produciendo un perjuicio importante. ¿Y qué pensar de bancos parecidos? Sembraba una falta de confianza en bancos similares al Popular o la prima de riesgo de España. Por lo tanto, es mejor no enumerar, porque la verdad es que parece una lectura continua de situaciones muy graves. Y gracias a Dios, la verdad es que no hemos sufrido, hay total tranquilidad y están operando con un banco que es el primer banco de la zona euro, primer banco de Latinoamérica, y que tenemos una gran fortaleza.
Pues, querido Manolo, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España, te agradezco mucho que hayas venido por aquí, has sido muy amable.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.
Gracias
por la oportunidad. Fuerte abrazo.
Bueno, chicos, pues después de esto, yo creo que deberíamos hablar de un poquito de historia, porque yo creo que de los tres, hombre, desde luego Joaquín Seguro y Vieito probablemente también ha conocido personalmente a Alfonso Osorio, que fue ministro de la presidencia del primer gobierno de la monarquía, ¿no?
Sí, desde luego que sí, además es de Santander.
Exactamente, es de Santander. Le contemplan 93 espléndidos años al señor Osorio. Don Alfonso, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, Carlos, igualmente.
El señor Osorio, para los desmemoriados o los que no han conocido determinadas etapas históricas, era cofundador de un grupo que era muy importante. La transición fue un grupo clave, el grupo Tácito. Ejercía cierta influencia política, defendían las reformas, se enfrentaron al régimen de Arias, porque claro, lo de Arias intentó ser una cosa tímida de reformas, pero además vino el jironazo y vino lo demás, y aquello acabó como ustedes saben que acabó. Don Alfonso, como miembro del primer gobierno del rey Juan Carlos, cuando está escuchando usted los análisis que se hacen ahora de la transición, ¿qué sentimiento le aborda?
Pues me aborda un sentimiento primero de extrañeza, y en segundo lugar de una cierta nostalgia, pero no una buena nostalgia, sino una mala nostalgia. ¿Por qué? Pues porque están hablando de la transición personas que no habían nacido, la mayoría de ellos, en el momento que se produjeron los acontecimientos, que se han dejado influir por personas que tampoco habían nacido, o por personas que estaban en una situación absolutamente marginal, y sin embargo no están escuchando a los verdaderos protagonistas del problema, que era un problema muy claro. Continuaba la dictadura o el régimen autoritario de Franco, o íbamos claramente hacia una democracia como cualquiera de las europeas. Y eso se decidió entre un número de personas que estaban a un lado y a otro de la barrera, y que lo hicieron con el bueno y sano propósito de que en España hubiese una convivencia entre todos los españoles, cualquiera que fuesen sus ideas y sus puntos de vista. Había grupúsculos como el CRAP o el FRAP que no querían, no sé lo que querían, la verdad, y que ahora se manifiestan en estos muchachos de la coleta y en algunos profesores, no catedráticos, profesores universitarios que no sabían de nada de lo que estaba sucediendo y que naturalmente están utilizando, como en muchos países del mundo, la mentira como arte político.
Aquellos que consiguieron en aquel tiempo, hombre, que se convocaran las elecciones de las que mañana cumplen 40 años, aquellos que tuvieron que torear a dos manos, es decir, y usted estaba entre ellos, había que torear primero con unas cortes franquistas que tenía que hacerse el araquiri, cosa que se hicieron, y con una izquierda, es decir, lo que había sido de verdad la oposición al régimen, que era el Partido Comunista de Carrillo, al cual había conseguido pues que renunciase a algunas cosas simbólicas, pero que para ellos tenían una gran carga. Eso se consiguió. Sin embargo, ahora parece que es que lo que se hiciera para algunos habría sido una perpetuación del régimen franquista, de alguna manera. Habría que explicarles lo que era el régimen franquista y lo que fue después esas elecciones que inauguraron otra época hace 40 años, ¿no, don Alfonso?
Por supuesto. Y ese entendimiento entre todos los españoles notables en aquel momento, desde Santiago Garrido hasta las personas que formaban parte de las cortes del régimen de Franco, estábamos claramente decididos a que hubiese una época de paz y de tranquilidad entre los españoles y que pudiésemos convivir. ¿Cómo explicárselo a los jóvenes hoy día? Pues muy sencillo, con la verdad. Y sin embargo, lo que se está utilizando es la mentira, como está ocurriendo desgraciadamente en muchos países del mundo. Entonces, ¿cómo se les explica la verdad? Pues por mucho que se les diga, si no quieren oír, si se inventan el pasado, si dice, por ejemplo, que Carrillo fue un traidor cuando había sido pues el hombre al frente del Partido Comunista que más había opuesto al régimen de Franco, si dicen que Felipe González era un político obsoleto cuando ha sido evidentemente un político de una trascendencia enorme para la convivencia en España, pues entonces, partiendo de esos supuestos, las conclusiones a las que llegan son unas conclusiones ininteligibles.
Los desafíos que ahora mismo usted ve en el país del que fue ministro de la Presidencia, ¿fundamentalmente son las tensiones territoriales o cree usted que hay otros de más envergadura?
No, yo creo que en España hay dos problemas muy graves. Uno de ellos es efectivamente el problema territorial, pero hay otro problema de fondo muy grave y que tienen los políticos en activo que resolver, y es acabar con el sistema partitocrático que tenemos en España. Yo lo advertí y perdí en el gobierno con Adolfo Suárez. Yo advertí, bien asesorado por Boris Faure, que era el presidente de la Comisión Europea que estudiaba o seguía la transición española, socialista, por cierto, que si instalábamos una partitocracia, la democracia representativa no quedaría realmente instalada. Hoy quienes mandan en España son las ejecutivas de los partidos, los jefes de los partidos. Estos son los que sustituyen al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y hay que dejar que estos poderes, que cada uno debe de ser independiente, funcionen actuando como contrapeso unos de otros. Pero con el sistema partitocrático en que yo hago las listas porque soy el presidente del partido, los diputados que me representan en el Parlamento a los españoles no me representan nada más que a mí, porque los españoles lo único que hacen es emitir una papeleta, pues naturalmente si esto no se cambia, tendremos que España esté gobernada por 6 personas que hacen lo que les da la gana. Y en lo que se refiere al problema territorial, yo tengo que decir con toda sinceridad lo siguiente. En España había 2 problemas que rozaban o creaban problemas en lo que se refiere a la organización unitaria del país, que eran el País Vasco y Cataluña. Pero como naturalmente se tomó la decisión absolutamente errónea de volver al caciquismo que tanto combatió Costa, se crearon las autonomías que tenemos en este momento artificialmente. No olvidemos que Adolfo Suárez creó preautonomías antes de que las Cortes hubiesen aprobado el título octavo de la Constitución, lo cual era una aberración que el catedrático sevillano, cuyo nombre no me acuerdo, le metió en la cabeza a Adolfo Suárez. El resultado es que hay que volver a una nueva reorganización y que el problema son el catalán y el vasco. No hay problema en Extremadura, no hay problema en Murcia, no hay problema en Andalucía, a pesar de que intenten decir que tienen la misma historia que puede tener, por ejemplo, el País Vasco en relación con la Corona de Castilla. Y esto hay que resolverlo de una forma racional, reconociendo una cierta autonomía, una autonomía válida, una autonomía concreta y eficaz a las regiones que lo tienen en su propia sangre o en su propia historia, y a las demás que sean descentralizaciones bien pensadas, bien hechas, eficaces, para que se pueda gobernar el país como se puede gobernar en este momento Alemania, que teóricamente y, mejor dicho, efectivamente, por el paso de los años, ha sido mucho más federalista o mucho más partidaria de las autonomías que lo ha sido España.
Don Alfonso Osorio, en los 40 años de las primeras elecciones democráticas, fue ministro de la presidencia del primer gobierno de la monarquía. Le agradezco mucho, don Alfonso, que me haya dedicado estos minutos esta mañana. Le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos.
Sony 34, muy tarde. La copla del día, que ya trae Luis del Val.
¡Qué bonita es la moción! ¿De censura o confianza? Porque visto el resultado, aquí no ha pasado nada y salen fortalecidas las personas censuradas. Me gusta mucho Podemos, el líder, que es macho alfa, y también mucho su novia, mejor dicho, camarada, porque en términos marxistas, las cosas igualitarias no hay que dejarlas de lado y tienen mucha importancia. ¡Qué entusiasmo entre los dos! ¡Cómo se aplauden, se abrazan, se besan con alegría! Es que se nota que se aman. ¿Por qué no abraza a Rajoy a la vice, la Soraya, que se sienta justo al lado y la tiene muy cercana? ¿Porque el gallego es muy frío? ¿Porque Soraya es muy baja y no le gusta agacharse ante nadie y ante nada? No pedimos que se bese con Montoro, vaya, vaya, que eso sería peor que si Podemos ganara. Pero esta circunspección hace que echemos en falta el jolgorio verbenero de la izquierda más novata. Claro que en rivalidades el PP tiene abundancia y no puede dejar fuera a la que es gran secretaria, Dolores de Cospedal, y eso ya es una pasada que un hombre como Rajoy no podría soportarla. ¡Qué bonita es la moción! Y la cuestión catalana, ¿cómo indujo a los demás al renuncio y la cantada? Pablo Iglesias es anfibio, nos ha salido una rana que no es carne ni pescado, pescado si está en el agua, carne si en la tierra canta. ¡Ay, Rajoy estuvo firme! Sin besos ni zarandajas, se enfrentó al cantonalismo que Podemos anunciara y que incluso hace dudar a gente que le votaba. Por alabar a la Barcos, gobernanta muy sectaria, nunca va a sacar más fotos allá en las tierras navarras. Y aunque quiera ahora asociarse con derecha catalana, ha podido comprobar que son personas muy raras, como ya se demostró en la era republicana. ¡Qué bonita es la moción de censura o confianza! Y a Pablo Iglesias le aplauden todos los de su camada.
Pues me había preparado yo el No pares, sigue, sigue, del Tiburón. Bueno, todo un pues, clásico tropical, lo vamos a dejar para mañana.
Es que fíjate, si teníamos ya todavía pendiente, además, esto que nos decía Antonio desde Cádiz.
¿Ah, sí?
En nuestra sección Yo pienso de qué, verás.
Que no, que hiciste bien. Que eso fue un tostonazo, macho. A las 12 tuve que cambiarlo porque ya no se escucha aquí la COPE en el campo de Libertad. Y no va el tostonazo del Canal Sur, ¿sabes? Que no, que no. Que de puta... Ay, perdón. Que no, que estuvo divino. Hiciste lo mejor que pudiste hacer. Entretenernos, como haces todos los días. Gracias.
Es que el debate de ayer, y ahí todo era... someto a mis oyentes a 5 horas. Bueno, yo no sabía que iba a durar 5 horas. Yo creía que duraría 3. ¿Eh?
Sí.
Someto a mis oyentes a la tortura de estar escuchando durante 5 horas.
Para eso estamos los profesionales.
A Bonnie and Clyde. Ay, o no, hago un resumen.
Un fenómeno, chaval.
Poquito a poquito. Y opté por hacer un resumen.
Yo creo que los oyentes te lo han agradecido.
Hombre, sí,
aparte, que claro, los oyentes que son muy, muy soberanos cambian de canal, cambian de emisora. Y eso.
Eso es.
Aquí nos piden que nos centremos en celebrar 40 años, ya lo estamos haciendo, de las primeras elecciones, y que dejemos de informar sobre esta moción de censura de estos pitufos llorones y que nos tienen hasta el mismísimo.
Oye, 94 años
estaba
Alfonso Osorio.
Qué mente tan
94
clara,
años.
Está perfecto, ¿eh?
Y qué voz y qué dicción.
Y qué apego a la actualidad.
Sí, sí, sí.
Puede tener memoria y recordar su época.
Por eso yo voy a aprovechar para todos los oyentes que nos escuchan, decirte que es muy importante leer los periódicos. Porque los periódicos, una, te dan actualidad y dos, te dan agilidad mental.
Es importante pagarlos. Por...
No, no, evidentemente. Pero y sobre todo ya aprovechando...
Periódico
de papel. Un ABC donde escriben David Gistao y Joaquín Leguina y Carlos Herrera.
No, o en el soporte que kiosco y Orbit y etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Permiten que si usted no tiene cerca
no,
un...
No me fastidies el spot ya.
Pero significa que si no tiene usted cerca un kiosco, pues lo puede leer, sí, en la tableta, pagándolo,
sí, sí,
claro, como corresponde.
Uh-huh. En fin, mira, tenemos un comentario sobre el Banco Popular, ya que hemos tenido una persona del Santander aquí sentada. Lo del Banco Popular es muy bonito, pero... Y nos preguntan, ¿cómo puede valorarse en miles de millones poco antes de la quiebra? ¿Cómo pudo decir el señor de Guindos que poco antes el banco no tenía problemas? ¿Quién va a ganar mucha pastita con esta quiebra?
Pues no lo sé, pero...
No lo sé, pero las quiebras no suelen dar mucho dinero.
No,
pero de Guindos tenía la obligación de decir eso, ¿eh?
Pero en todo caso...
No puedes decir que un banco tiene problemas, porque al día siguiente se va...
Todo el mundo, claro.
Pero hay un proceso extraño que se dio en este banco, que es el de las posiciones en corto, que yo creo que está pendiente de ser estudiado e investigado. Ahí hubo mucha especulación por parte de...
De bajistas. De
sí, eso, sí, ¿no? Sí, pero que han ido en concreto contra varias... y ahí, a nada que se investigue a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se encuentran los nombres de quienes estaban detrás, ¿eh?
Yo creo que de la entrevista que me lo haciendo ya... ha dejado caer que el Santander está estudiando cómo, sí, tratar el asunto de los accionistas.
Sí, sí.
Yo creo que eso es, en fin, es un titular interesante. Bueno, más. Pero, la última.
La última, que tiene que ver con la pasión de catalanes, les oigo como todos los días, y ahora una preguntita para los contertulios, en concreto Leguina y Vieito. ¿Cataluña va a permitir en una hipotética república catalana una Gerona independiente, una Lérida independiente? Lo firma Luis Antonio desde Ciudad Real.
Con toda seguridad.
Sí, seguro.
No, un hospitalet, un hospitalet independiente.
Pues tiene un problema, efectivamente, territorial, pero nunca se va a producir porque no se va a independizar, pero sí se independizarán y va a tener un problema terrible porque la zona Barcelona, capital, y su entorno metropolitano no son independentistas.
Y el Valle
pero
Galán
claramente
tampoco.
No, en contra.
Y Tarragona, la ciudad, tampoco.
Entonces,
pero
no,
bueno,
es una hipótesis, oye, sí, como... digamos impracticable, creo yo, ¿eh? Quiero pensar que es.
Permitidme que son y 47.
Estar informado.
Y
aquí la puntilla de Salvador Sostres.
El presidente Rajoy molesta a veces a los jóvenes por lo mismo que cada vez nos gusta más a los que nos vamos haciendo mayores. Y es porque empata contra o con nuestra humanidad, comprendiéndola. Y en él vemos reflejadas nuestras virtudes, pero también y sin disimulo nuestros defectos. Los votantes más jóvenes suelen reclamar héroes, tal como los políticos más jóvenes están convencidos de que pueden hacernos creer que lo son. Pero crecer significa entender que cuando le pedimos a un político que encarne la fantasía de que vive en un plano moral superior al nuestro, le estamos pidiendo que nos defraude. El presidente Rajoy no es perfecto, pero comprende nuestra naturaleza imperfecta y sabe hablarnos desde el sentido común de los que somos conscientes de nuestras limitaciones. Ayer demostró ser el único político español que entiende a los españoles tal como somos y no tal como él querría que fuéramos. Jordi Pujol fue capaz de hacer algo parecido con los catalanes y por eso logró estar en el poder 23 años. Pablo Iglesias es en cambio un comediante afectado y con la edad se le irá corriendo el rímel como a las madres que se visten con la ropa de sus hijas. El paso del tiempo es especialmente cruel con la impostura. Mariano Rajoy defendió ayer sus logros como un padre cuando los hijos llegan a la edad que nos dicen que no les entendemos. Y lo que pasa es que les entendemos tanto y conocemos tan bien el riesgo que nos anticipamos al desastre, aunque se nos rompa el corazón con su enfado, y asumimos que hasta que no sean padres no van a comprendernos, hasta echar de menos el tiempo en que todavía podíamos protegerlos. Hay una edad para creer que Rajoy es una momia de provincias que no hace nada, y otro tiempo, más maduro y seguramente más triste, para ver en el presidente a un gobernante eficaz y discreto, a un orador brillante, con su humor sutil y más hiriente de lo que parece, y también a un mortal como todos nosotros, patoso, con los defectos al sol, nuestros mismos vacíos clamorosos y el recuerdo de lo que pudimos ser y se perdió en el camino, que suele ser bastante deprimente.
Ahora vamos a hablar a partir de las 10, fíjate, vamos a hablar con una persona enferma en tratamiento ahora mismo, con la lucha contra el cáncer, que ha dado las gracias a Amancio Ortega, ¿eh? Por sí, sí, sí. Ha dicho que es eso de la tontería de decir que no sé qué, que no, no, le ha dado las gracias y vamos a hablar precisamente con aquellas personas.
Y está muy emocionado tanto Amancio Ortega como su entorno por este detalle.
Pues no me extraña. Hoy lo que haremos además es hablar con aquellos que han luchado contra la enfermedad. Han conseguido superar la enfermedad gracias a los tratamientos que la sanidad pública o privada española pone en marcha, a los cuales hay que implementar la que la Fundación Amancio Ortega ha puesto en circulación, gracias a lo cual, en fin, a lo mejor incluso hasta alguna persona salva la vida. Fíjense ustedes.
No, es que tiene mucho mérito el señor Ortega, porque normalmente en los países donde los impuestos son más razonables que aquí, los empresarios son muy generosos, todos tienen fundaciones, todos invierten, todos, en fin, realizan obras buenas para los demás. El mérito de Amancio Ortega es que además él lo hace en un país con una fiscalidad especialmente extractiva. Sí. O sea que es el doble mérito.
¿Me permitís una reflexión?
Muy rápida, muy rápida, Joaquín.
Yo creo que esto merece la contestación al regalo de Ortega a la sanidad pública. La contestación merecía un estudio sociológico en profundidad.
Sí, tienes toda razón, Joaquín.
¿De cómo es esto? Sí. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.